Este fin de semana estoy pensando yo que un buen plan puede ser venir al teatro, ¿no? Al Teatro Circo Atanasio Díez de Orihuela el sábado y ver una obra de un grupo de Callosa, el grupo Coliseo. Y vamos a ver qué obra podemos ver. Vamos a hablar con su director, con Héctor Gutiérrez. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros.
El sábado tenemos una cita, ¿no?
Pues sí, yo la tengo seguro. Yo voy a estar aquí seguro. Espero que el pueblo, que los oriolanos se animen a vernos. Siempre han cumplido fieles a la cita con nosotros y creo que si esta vez vienen, pues no van a salir defraudados de nuevo.
La herencia de Joaquín Calvo.
Sí, correcto. Bueno, es un texto que está muy versioneado por nosotros, por el propio grupo. Pero bueno, mantiene su esencia. Es un texto de la posguerra española, de uno de los hermanos Calvo Sotelo. Quizás su texto más conocido es La Muralla. Pero nosotros optamos por este porque, bueno, teníamos el elenco adecuado y nos pareció, con el giro que le dimos, pues una obra muy bonita, preciosa, una obra emotiva, de esas que apela directo al corazón y a las emociones. Y nos gusta mucho ese tipo de teatro, poniéndonos en el lugar del espectador, ¿no?
La herencia, hemos retocado el texto. ¿Qué diferencia hay del texto original? ¿De qué va el texto original y de qué va la herencia de Coliseo?
Bueno, pues el texto original, quizá la mayor diferencia que haya es que el texto original es muy discursivo. Se hablaba mucho de este autor, de Calvo Sotelo, como un autor muy discursivo, ¿no? En los que se hacían largos parlamentos, muy bonitos, de leer, quizá de escuchar, pero que se hacían quizá un poquito largos en la puesta en escena. Nosotros hemos optado por reducir eso, por cambiar también un poco el número de personajes, adaptándolo al elenco. Hay que tener en cuenta que el teatro amateur no goza del privilegio de poder elegir a su elenco, sino que tiene que jugar un poquito con la compañía estable que tiene o con la gente que tiene en ese momento. Y, pues como te digo, desnudando algunos párrafos y potenciando otros, incluyendo algunos de nuestra propia cosecha, entre comillas, para potenciar esa emoción, ¿no? Para potenciar la idea principal del texto que Calvo Sotelo intentó desarrollar con su obra.
¿Nos puedes llevar un poquito de qué va, sin desgranar?
Bueno, sí, os puedo contar que bueno, la obra es, como he dicho, es en posguerra española, es en los años 50, y va de una familia donde viven la madre, el hijo, que es militar de alto rango, y el tío, el hermano de la madre en este caso. El padre ha fallecido, pero digamos que sigue muy presente en la casa, en la vida de estos tres personajes. Y el hijo pues se va de viaje a Estados Unidos, a San Francisco, y conoce a una chica. Entonces queda con ella para que venga a España, pues con esos barcos, con esos viajes que se hacían en aquella época en avión, que eran eternos. Y bueno, va al aeropuerto a buscarla y cuando llega a casa, pues se conocen y a partir de ahí entran en juego una serie de circunstancias que precipitan los acontecimientos. No puedo desvelarlas porque desvelaría el meollo principal, el desencadenante principal de la obra, lo que se llama el teatro en el conflicto, ¿no? Desarrollar el conflicto y quizás la sorpresa que el espectador se va a llevar. Pero una vez se sabe y se plantea, deja de ser importante ese giro o esa sorpresa para pasar a cobrar importancia o a ser principal las emociones y cómo los personajes las van gestionando desde sus diversos puntos de vista. Porque lo que es muy bonito es cómo un mismo desencadenante se afronta desde perspectivas muy diferentes, incluso contrapuestas a veces, y cómo eso se puede intentar conjugar de manera que la unidad familiar no sea destruida y siga viva, ¿no? Porque la casa es una casa que, a pesar de que el padre falte, pues se nota que es una casa donde se vive bien y en armonía y con amor. Y pues un poquito por ahí, ¿no? Y con un final pues muy emotivo, muy sugerente, muy metafórico, lo hemos buscado así. Y muy estético, es una obra muy estética, donde hemos trabajado mucho la estética, nos gusta mucho la puesta en escena poniendo en valor la estética, y por eso hemos hecho una escenografía y un montaje, quizá un poquito, en algunos puntos, surrealista, pero que no deja de. No, no nos saca de la realidad. Nos mantiene en todo momento en la realidad, pero con ese puntito onírico que creo que le va muy bien al texto, a las emociones, a lo que estaba diciendo.
Drama, me imagino que con un toque a lo mejor humor, pero que también te puede tocar un poquito el corazón, ¿no?
Sí, humor no tiene, pero tampoco es un drama, con lo que la gente pueda entender un drama. Yo diría más que es un melodrama. Para mucha gente que nos vaya a ver, yo lo compararía mucho con el cine del director Douglas Sirk, que se llamaba mucho, que hacía muchas películas con este color pasteloso del Technicolor, que durante, hace unos, unas décadas se ponía mucho en televisión española los domingos al mediodía, escrito sobre el viento, Más allá de la vida. En fin, estas películas donde no hay una tragedia realmente, no hay un gran drama, tampoco hay humor, todo es una especie de medio tiempo donde no ocurren desgracias, pero sí que flota en el ambiente una atmósfera un poquito cargada, ¿no? Una atmósfera claustrofóbica a veces, sin producir claustrofobia en el espectador, pero sí que está uno un poquito como deseando salir de ahí, como deseando abrir la puerta para que entre el aire y ventile un poquito aquello, ¿no? Aquella habitación y salir un poquito de esa situación, ¿no?
¿Qué te hace pensar un poquito, no?
Sí, pensar sí que te hace. Ya te digo que nos queremos apelar a la emoción y yo como director les he dirigido a ellos. La dirección de actores va totalmente enfocada en ese aspecto. Ellos te lo podrían decir si estuvieran aquí, entre comillas, la paliza que les di, enfocándoles continuamente a que se pusieran en la butaca para verse ellos enfrente, que fueran espectadores y qué les gustaría que el espectador sienta cuando se desvela esta cuestión. Cuando el espectador sabe que se ha desvelado tal cuestión y está esperando ver al personaje para ver cómo reacciona. Es una obra muy de yo sé lo que ha pasado y ahora quiero ver cómo va a reaccionar fulano o fulana o este que salga, cómo va a seguir la relación, qué va a pasar. Es una obra, una especie de thriller más psicológico, donde la acción está en la emoción de los personajes y en cómo se engarzan unas con otras para salir a veces de situaciones realmente sin salida. Entonces, por ahí es por donde vamos, ¿no? Por eso digo que apela mucho al corazón. A mí me gusta mucho una cosa cuando voy a ver teatro de este tipo, y es estar sentado en la butaca y poco a poco empezar a poner los brazos sobre los reposabrazos, dejarlos así quietos y conforme lo estoy viendo empezar a apretar las manos sobre el reposabrazo, que cuando me di cuenta digo, ¿qué hago apretando la silla
intenso
con las manos? Y eso te lo genera inconscientemente ese trabajo de los actores en el escenario, y yo es un poquito lo que he pretendido con esto, y los actores también vamos en esa línea, claro.
¿Cómo te van llevando los actores, ¿no? ¿Cómo van moviendo al público en sentimientos, en emociones y tal? Estamos hablando de una compañía de teatro amateur, pero que no es una compañía cualquiera realmente, porque lleva años y un montón de premios. Dices, bueno, voy a ver teatro amateur, bueno, no va a ser una obra tal, pero hay unos actorazos aquí dentro impresionantes.
Sí, sí, bueno, quizá no sea yo el más apropiado para decir esto, porque te tienen que juzgar los demás, pero sí, el amateur. Yo recuerdo una clausura de un certamen que fuimos en Biescas y el director de la compañía Viridiana Teatro nos comentó una cosa que a mí me pareció muy interesante. Dijo que el teatro amateur era una categoría gigante, donde cabía. Dice, la categoría profesional es una categoría más pequeñita, donde todo es igual. Pero la categoría amateur es gigante. Cabe teatro desde amas de casa a colegios, a festivales, a asociaciones, a gente que está preparando algo para ayudar a alguien, solidaridad, a compañías de nivel medio e incluso a compañías que ya rozan el profesionalismo pero no les interesa por cuestiones económicas o por cuestiones vitales de cada uno dar ese paso a lo que es dedicar todo mi tiempo a esto. Y nos dijo a los que estábamos allí, vosotros podéis estar seguros de que pertenecéis a este rango alto, de que no salta porque no quiere, porque por calidad de interpretación, por preparación, por conocimientos, no faltan. Y yo creo que eso es lo que mejor nos define, ¿no? Nosotros estamos en un perfil, pues, semiprofesional, se podría llamar. Yo creo que esa es la palabra que mejor se ajusta a lo que somos, semiprofesional, donde quizá lo único que podríamos mejorar es, en vez de dedicarle un par de horas al día, pues dedicarle 8, 10 o 6 a vivir desde que te despiertas hasta que te acuestas pensando en esto, ¿no? Y que fuera tu modo de vida. Por el resto está muy trabajada y sobre todo una cosa vital en el mundo del arte y en la vida, la experiencia. Llevamos, pues desde el año 98, 24 años, 24 años haciendo teatro sin parar por todas partes, continuamente, cosechando muchísimos premios. Acabamos de ganar el certamen de Albos, el número 50, que nos ha hecho mucha ilusión. No deja de ser uno más, pero bueno, por aquello de ser el premio 50.
¿No?
Sí, en Albos, una tierra a la que queremos mucho. Es la tercera vez que hemos ido a ese certamen. Uh-huh. Siempre nos han premiado, siempre nos han valorado bien. Y bueno, todos estos premios pues no dejan de ser un reconocimiento transitorio, pero bueno, tampoco caen del cielo. Te lo dan porque la obra está trabajada, porque hay que recordar que todos los que van allí pues tienen los, los textos también muy trabajados y las puestas en escena muy trabajadas, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos cuando dicen, ah, nos han dado este premio y a mí me hubiera gustado mucho más este otro, digo, no des valor, no quitéis valor a ningún premio, porque para ganar la más mínima cosa hay tal competencia de gente con la misma ilusión que vosotros, con las mismas ganas que vosotros, que echa al mismo tiempo que vosotros, que nos vamos allí y creemos que somos los únicos que estamos haciendo eso, pero es que los 6, 7 u 8 grupos que van con nosotros a la fase de concurso, a la fase final, están igual que nosotros, con esas mismas ganas. Y nos olvidamos de los 70 a los que no han elegido en la fase previa a comunicarte, pues mira, tú vas a actuar en la fase final con los 8 grupos a concurso. Entonces, pues bueno, todo esto junto da un poquito la idea de la compañía que somos y del afán que tenemos cuando trabajamos.
Un premio da mucho gusto recibirlo, es un trabajo, como tú muy bien dices, muchísimo trabajo detrás, pero no es un decir, uy, tengo que dar un pasito más, porque un premio es un reconocimiento que me está diciendo que lo estoy haciendo muy bien, voy a dar un paso más.
Sí, yo el reconocimiento en el amateur, bueno, en el amateur y en el profesional, el mayor peligro que le veo es que no se va a gestionarlo. Es muy difícil, como acabo de comentar, ganar cualquier cosa. Yo siempre le digo, lo ganamos, lo celebramos, lo disfrutamos, sacamos la barriga lo que queramos, un plazo, eso se acaba. En una semana o dos, tenéis una semana o tenéis dos, pero eso se acaba. En ese tiempo hacer lo que queráis, dentro de una cosa de talento, con talento, pero hacer lo que queráis. Digo, a las dos semanas eso ya no existe. Ya no existe que tú fuiste mejor actor en Extremadura, que tú fuiste mejor actriz en Valencia. Eso ya desaparece y volvemos otra vez al escenario. Porque el que te vaya a ver el domingo o el sábado, hablando claro, le importa un pepino lo que hayas ganado, donde hayas estado y lo que hayas hecho. Lo que le importa es que lo que tú hagas el domingo o el sábado delante de él le emocione, le haga reír y le haga disfrutar, al fin y al cabo. Y después vendrá el que, si le interesa hablar contigo, conocer tu trayectoria, qué has hecho, qué no llevas, pero lo que le interesa es tu trabajo en el escenario. Ya está.
¿Cómo trabaja Héctor con los actores cuando va a coger una obra por primera vez?
Duro, muy duro, muy machacón.
¿Sí?
Sí, sí, me odian todos.
¿Tienen miedo?
Me odian todos.
¿Te odian todos?
Miedo no.
Me odian todos, pero ahí están contigo. Algo tienes que hacer bien.
Sí, hombre, creo que enseño bien, creo que tengo cierta mano, creo que dirijo bien actores. Creo que es el fuerte, si tuviera que destacar algo de mi dirección, sería la dirección de actores. Habrán pasado más de 300 actores por mi mano en los 20 años que llevo dirigiendo y de todos he conseguido siempre un buen resultado. Entonces, la dirección de actores, pero eso implica, la dirección de actores es muy emocional, implica mucha implicación, mucha unión, mucho nexo. Si alguien no te cae, ya no que no te caiga bien, con quien no tienes feeling, es muy difícil trabajar conmigo en este aspecto, porque yo necesito que haya una conexión total, rotunda. Me da igual que seas torpe, que no avances, eso da igual. El teatro es a base de fracasar y un día, una tarde, justo la que tú menos te esperas, cuando ya está todo negro, se enciende una bombilla o un chasquido y empieza todo a funcionar, empieza todo a rodar. Entonces es cuando dejan de odiarme. Y cuando dicen, ah, pues cuando todo lo que les dije, que lo odiaban, porque se convierte en un lastre, una losa que no puedes llevar, empieza a ordenarse ese Tetris, ese puzzle, y todo empieza, lo oscuro comienza a aclarearse, a dar luz, y todo es maravilloso. Y entonces empieza a ver por qué el director buscaba esto, y es que tú notas, tú interiormente, cómo de verdad estás consiguiendo comunicar eso. Porque un error muy grave con el que se presenta la gente al teatro es que cree comunicar X y comunica ahí. Una cosa es lo que tú creas que comunicas y otra cosa es lo que el otro percibe que tú comunicas. Entonces, cuando han entendido la primera parte y las cosas no salen, todo va muy mal. Pero cuando empiezan a salir y se enciende esa bombilla y empiezan a entender la percepción del otro, es un trabajo gratificante, no, lo siguiente.